Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Una Noticias presente. Abriendo la conversación. Eduardo E.
Analítico.
Profesional.
Polémico.
Valiente.
Apasionado.
Y paso.
Es muy necio.
Un conductor con liderazgo.
Y preciso.
A ver, yo no soy opinador, ni voz, pero...
Ruiz Gil hará que la noticia le abra los ojos.
Nos queremos cuando nadie ve.
Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al espacio de Eduardo Ruiz Gil. Yo soy Álvaro Ratinger, muy contento de estar con ustedes esta tarde de martes de Semana Santa, ¿no? Y bien acompañado, afortunadamente tengo a Guillermo Vázquez Candal a mi izquierda hoy en cabina. ¿Cómo estás, Guillermo?
Pues también con mucho gusto de estar contigo, Álvaro.
Pues sí, qué padre, ¿no? De repente se disfruta la ciudad así un poco más tranquila.
Sí, claro. Y no solo es el tema del tráfico. En general, como que la actividad se redujo y hay más margen de maniobra para muchas cosas.
Es otro ritmo, ¿no?
Sí, totalmente. Sí,
yo tengo una cita en el sur saliendo de aquí y la puse felizmente a las 6 de la tarde, algo que nunca hubiera hecho en una semana normal.
Y, bueno, y a lo mejor llegas antes, ¿eh?
Muy probablemente voy a llegar antes. Entonces, pues gracias por a todos los que se fueron. Gracias por prestarnos la ciudad, ¿no, Guillermo?
Yo también llegaré a mi cita a las 5:30 puntual.
Muy bien. Y también vamos a tener por vía Zoom a Luz María Hernández desde Zacatecas y, por supuesto, a Marco Paz Pellat desde Hermosillo, Sonora. Y yo, como es tradición, le reclamaré a Marco que no nos mandó las tortillas. Pero bueno, pues así es, para eso alcanza. Y para los que salieron de la ciudad, Guillermo, y no solo para los que salieron de la ciudad, para los que vinieron a México, habría que entender que el movimiento de Estados Unidos con respecto a su posición geopolítica, o si quieres su posición con respecto al resto de los países, como lo quieras poner, ha sacudido el turismo en Estados Unidos. Sí. Algunos, el grupo de Oxford Economics apunta a un 15% de disminución. Yo he escuchado y he leído algunos reportes donde hablan hasta de un 20% de disminución. Habría que ver, no estoy tan seguro si es 15 o 20. Estados Unidos siempre encuentra una forma de reponerse, queda bastante parte del año. Lo que sí es cierto es que para México durante la Semana Santa del 2025 se espera una derrama económica por encima de los 300,000 millones de pesos, lo cual es un crecimiento importante de casi el 10%, 9% con respecto al 2024, según la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo. Eso es una muy buena noticia, especialmente si comparas que el 2024 tuvimos 275,000 millones de pesos. Es la mayor recuperación económica, Guillermo, que tiene el turismo mexicano, básicamente desde la pandemia. La Ciudad de México, por ejemplo, tomemos la Ciudad de México como un parámetro, espera una derrama de 12,605 millones de pesos, lo cual es una cifra importante. 617,000 visitantes, crecimiento del 5%, más o menos 4,5%, frente a los 592,000 del año pasado. Ahora, lo importante es que esto, Guillermo, afecta o trastoca positivamente a casi 100,000 establecimientos, que la mayoría son empresas pequeñas, son restaurantes, son proveedores de servicios pequeños, son proveedores de servicios turísticos, guías de turistas, etcétera. Es algo bueno para la Ciudad de México. Por supuesto, Guerrero también se reactiva de manera importante, que tiene que ver, me parece a mí, de algún modo un péndulo de los efectos de Otis, y sigue recuperándose Acapulco. La gente cada vez más va más. Recordemos que Acapulco era uno de los destinos de turismo interno más importantes del país y que naturalmente el huracán trastoca esa economía. Pero se esperan casi 400,000 turistas. No es una cifra menor. Eso se traduce en casetas, se traduce naturalmente en hospedaje, se traduce en supermercado allá, en servicios de transporte.
Taxi, etcétera. Lavandería, etcétera, 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 etcétera.
Exactamente, y con una ocupación hotelera del 72%, que de donde venía, pues es una gran noticia. Por supuesto, Yucatán, como es de esperarse, se perfila como un motor económico del turismo en esta época. Se espera 2%, un aumento del 2%, que en el caso muy específico de Yucatán, 2% es muchísimo. A proporción. Naturalmente, 5% más de cuartos ocupados, una ocupación promedio del 36% en los destinos como San Miguel, perdón, ahí me brinqué a Guanajuato. Básicamente una derrama económica en Yucatán de 1,490 millones de pesos, tiene oferta cultural, naturalmente Mérida, Izamal, para los que nos están escuchando.
Gastronomía.
En Mérida, bueno, deben de estar, por un lado, muy contentos por la derrama económica y por otro lado, el efecto del turismo, ¿no? Uh-huh. Que ya no es tan bien visto porque todo se satura. Pero en el caso de México, creo que esto llega en una muy buena noticia en la que los aranceles de algún modo sacuden otras áreas de la economía, pero que los servicios se comportan como algo importante. El Bajío, como les decía, Guanajuato, buenas señales de crecimiento, lo cual es bueno después uh-huh. de los desastres de seguridad que tuvo. Y, por supuesto, Querétaro también, unos ingresos de 1.500 millones de pesos. Por ahí Puebla también 1.753 millones de pesos. Es decir, Guillermo, esperamos una buena temporada vacacional y eso es muy bueno para el primer semestre del año.
En términos de proyección, porque digamos que pues, los que venimos de estados turísticos, esto lo vivimos de toda la vida.
Cíclicamente.
Tú ya tienes una proyección de más o menos una derrama. Las cifras que estás dando son incrementos.
Sí.
La buena noticia es eso, porque en todo caso, sí, y ayer lo comentábamos con José Luis Romero y con Eduardo, Estados Unidos va a perder un número importante de turistas por muchas razones, entre ellas porque hay muchos que ya no queremos ir porque estamos enojados, y la alternativa natural es México. Incluso no solo hablo del turismo local, hasta del que viene de fuera. Y aquí tú estás dando cifras que nos permiten ver que de las proyecciones tradicionales, ejemplo Ciudad de México, hay incrementos que la gran ventaja que tiene el turismo, que esa es su nobleza, es cómo derrama en casi todas sí. las actividades. Es decir, va a ser una muy buena Semana Santa para muchos establecimientos de todo tipo. Y en épocas en las que estamos tan apretados y las que vienen, creo que es una buena noticia.
Sí, es una buena noticia, pero también hay una llamada de atención. No olvidemos que el día de hoy Canadá puso alertas migratorias a ciertas ciudades y estados en México, lo cual tampoco es algo nuevo. Yo recuerdo la primera vez en el sexenio de Calderón que las escuché, me escandalizó mucho, pero hoy reconozco que algo es algo mucho más normal de México. Uh-huh. Lo cual es una desgracia, no debería ser algo normal. Y creo que el gobierno tiene que atender eso porque, y yo he argumentado en este espacio, el turismo se convertirá en la pierna fuerte. ¿Sí? ¿No? Cuando ves lo que pasó con el precio del crudo la semana uh-huh. pasada, cuando ves lo que pasó con los mercados, se vuelve una prioridad para México reforzar la pierna uh-huh. fuerte, que es el turismo. Nos funciona muy bien. Claro, hablamos de remesas, hablamos de petróleo, pero el turismo es un eje económico importante para el país. Ahora, te agregaría algo. Al mismo tiempo que está pasando eso, Alemania, Francia, Dinamarca, o me parece que Finlandia, el Reino Unido, han puesto alertas, Canadá, por supuesto, uh-huh. han puesto alertas de viaje a Estados Unidos.
Sí.
Lo cual también, de nuevo, no le deseo mal a nadie. Estados Unidos está haciendo lo que tiene que hacer para salir adelante y para autodeterminarse, etcétera. Pero se convierten en oportunidades en México para promovernos. Uh-huh. Y ahí es donde a mí, Guillermo, de repente me hace falta lo que era ProMéxico.
Claro.
Que creo que hacía muy bien el trabajo
¿sí?
de llegar a esos países y decir, bueno, ahorita que estás reconsiderando ir de shopping a yo que sé qué ciudad de
Nueva York,
Estados
Miami.
Unidos, o Nueva York, o ir a Disneylandia, o estos uh-huh. grandes polos turísticos en Estados Unidos, oye, voltéame a ver ¿sí? como destino turístico. Yo creo que habría que encontrar una forma de rescatar esa estrategia de promoción y de acercamiento que teníamos, ¿no?
Coincido totalmente contigo porque los consejos de promoción turística, los secretarios de turismo de los estados principales hacían una muy buena labor de promoción, pero en la administración pasada se le cortaron los recursos y las alas.
Y se pidió que lo hicieran los embajadores.
Los cónsules y los embajadores, que no tienen dinero, que no son expertos, que además este es un tema estrictamente comercial, este es un tema de negocios. Y pues no le puedes pedir a un cónsul o un embajador que suplante una labor titánica, gigantesca, que además requiere de mucha experiencia y de contactos.
Sí, pero y también, ojo, es un tema de perfiles, Guillermo. Es tanto como pedirle al equipo de ventas que lleve, yo qué sé, contabilidad y contabilidad lleve ventas. Simple y sencillamente son perfiles distintos. No estoy diciendo que los embajadores o los cónsules no sean buenos. Simple y sencillamente creo que tener una estrategia concertada, ¿qué quiere decir? Que tenemos que estar presentes, Guillermo, en las ferias. Que tenemos que estar promoviendo los atributos. Que tenemos que tener, dedicar, consume mucho tiempo. Entonces, mira, ojalá.
Publicidad,
por supuesto, una inversión importante. ProMéxico tenía una inversión importante publicitaria, no solo en México, sino fuera de México. Entonces, Definitivamente, Guillermo, ¿qué vamos a hacer pues para mantener este 9% el resto del año?
Los turisteros siempre han dicho en su relación con el gobierno es, si no me vas a ayudar, no me estorbes. Nosotros lo sabemos hacer.
Pues es cierto también.
Las asociaciones de hoteles, los consejos de promoción turística, te puedo hablar de Quintana Roo, que es de donde soy, lo han hecho muy bien a lo largo de muchos años, hasta que el sexenio pasado, insisto, políticas públicas nacionales, cortaron la dinámica.
Mira, yo creo que tanto Yucatán como Quintana Roo han hecho las cosas muy bien en términos de turismo. Yo voltearía definitivamente esos dos estados para extraer las mejores prácticas. Lo que ha pasado con lugares como Izamal, como un ejemplo.
Sí, pero ahí sí me van a perdonar los yucatecos, porque ellos siempre dicen que Quintana Roo es el patio trasero. Quien les enseñó a hacer turismo fuimos los quintanarroenses.
Para mis grandes amigos en Mérida, yo te diría que no sé si estoy tan de acuerdo, ¿no? Primero en lugar, primero en tiempo, primero en derecho.
¿Quintana Roo?
No,
Yucatán. La potencia turística es Quintana Roo.
No, perdóname. Cancún creo que es un poquito más nuevo que Izamal y un poquito más nuevo que Mérida.
Pero antes no iba nadie.
No sé, no estoy tan seguro de eso.
Cuando visites Cancún.
Ahí Francine está. ¿Tú estás de acuerdo conmigo, Francine?
Ahora está de acuerdo conmigo.
No,
claro.
No. Bueno, no estoy seguro. Yo ahí lo vamos a dejar. A nuestros amigos de Mérida, por favor, escríbanme y denme la razón. No le quito el mérito a Cancún. Cancún es el polo turístico del país, es la joya turística. Pero se los dejo a ustedes para que opinen. Nos vemos después de este corte.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Más contenido en X, @radio_fórmula.
Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos de vuelta al espacio de Eduardo Ruiz Gili. Yo soy Álvaro Ratinger, muy bien acompañado Guillermo Vázquez Cándalas. ¿Cómo estás?
Pues después de la discusión regional peninsular que acabamos de tener.
Sí, la verdad es que...
En espera de a ver qué nos van a decir.
No, o sea, yo definitivamente lo que llevo para los, obviamente los que nos están escuchando no están en la discusión, pero a mí me parece que hoy Yucatán está haciendo las cosas mejor que Quintana Roo.
Ok, te voy a dar un punto. Seguridad pública.
100%.
Sí, por mucho. 100%. Por mucho.
Y mira, lo que ves es que el Estado de Derecho... En términos de seguridad se traduce en turismo positivo. Punto. Ya, o sea, jaque mate, se acabó la discusión.
Pero,
todo lo demás.
Pero
que
Quintana
me diga,
Roo sigue siendo.
Quintana Roo sigue siendo Quintana Roo.
La joya de la corona.
Pero bueno, hay mejores prácticas. Entonces, para mis amigos de Mérida, un abrazo a todos. Rápidamente hablemos un poco de las tendencias de Hubbub, uh-huh, en términos de tendencias en redes. ¿Qué está pasando en términos de la conversación digital? Mucha conversación sobre la inminente posición de aranceles por parte de Estados Unidos a los tomates mexicanos. Me parece que esta mañana Claudia Sheinbaum, nuestra presidenta, decía, bueno, no hay sustituto del tomate mexicano en Estados Unidos. Sí, al final del día México está en una posición privilegiada. Pues naturalmente ahí es donde nos iban a pegar, en nuestras fortalezas. Y pues naturalmente este impuesto del 20.91%. Y pues de algún modo está impactando a 17 millones de usuarios, están hablando de eso. También se aborda el tema controvertido de los corridos tumbados, uh-huh, que ya hay varios estados que están en contra de estas. Se habla de la popularidad frente a las críticas que enfrenta el género por sus temáticas. El sentimiento en general en este tema es negativo y tiene un alcance de 23 millones de usuarios. A mí me gusta dimensionar las cosas, increíble. La gente está más preocupada por qué pase con los corridos que qué pase con el jitomate. Yo estaría más preocupado por el jitomate. Y por último, sobre la defensa de la libertad de expresión y la crítica a ataques a periodistas en las mañaneras del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Facebook con un impacto de 10 millones. De algún modo, ¿qué es lo que está pasando ahí? Pues nos da una idea muy clara en términos de Semana Santa. Ya lo platicamos, hay un interés brutal, mi querido Guillermo, uh-huh, sobre qué está pasando. Y eso nos dice un poco sobre cuáles son las prioridades del mexicano. Y bueno, hablando de prioridades, creo que vale la pena que hablemos de este tema. Le has estado dando seguimiento, sí, ¿no?, en este programa, creo que es el tercero o el cuarto que hablas sobre las denuncias y los fraudes y el asunto de Birmex y cómo está? ¿Por qué no nos lo explicas?
Bueno, para hacer el antecedente rápido, efectivamente le hemos dado ya seguimiento aquí con Eduardo desde hace varias semanas al tema Birmex, empezando por las denuncias de los sobreprecios en la llamada megalicitación, que se estima que pueden llegar a más de 13 mil millones de pesos. Posteriormente, la instrucción que dio la presidenta de que se revise, se detenga el proceso y se reponga. Y, por supuesto, los cambios administrativos, la llegada de Carlos Ulloa como director y la primera decisión ejecutiva que toma, que, por cierto, aquí la celebramos, que fue despedir a Emma Luz López, directora de Administración y Finanzas, que se autoproclamaba protegida por Andy López. Bueno, en el seguimiento de esto, pues nos sigue llegando información porque, además, la historia no termina. Hay una empresa importante, Nacional Terapéutica, que había estado participando en estos procedimientos de licitación desde antes, y nos hacen saber, y lo tengo que decir, con documentos en mano, o sea, tenemos copias de las denuncias por si alguien después las quiere revisar, en el que, participando en una licitación, funcionarios le dicen que mejor se salga. Y digamos que esta petición viene amarrada a que, mira, ni le muevas, porque esta licitación la va a ganar otra empresa de otra persona que es beneficiaria o protegida nuestra. Como Nacional Terapéutica, que es una empresa grande, no quiso declinar, vamos, pues le inventaron todo un proceso judicial con firmas apócrifas, lo cual también está considerado en los documentos que nos hicieron favor de llegar, incluso haciéndoles acreedores a una deuda de 31 millones de pesos que nunca existió, que no había ningún contrato, ningún pagaré, como medida de presión para no participar en una licitación en la que tenía mejores condiciones, mejor precio, y que al final de cuentas, pues esto nos demuestra los niveles de colusión, de corrupción a los que se puede llegar desde adentro de las dependencias, más allá de una competencia entre particulares. Cuando se hace una licitación, tú lo sabes, conoces los procedimientos, tienes que cumplir con ciertos parámetros, no solo de precio, de calidad, de tiempo de entrega, etcétera, etcétera. Esta empresa Nacional Terapéutica lo que esgrime es, a ver, yo estaba bien en tiempo y en derecho, con las mejores condiciones, y literalmente funcionarios de la dependencia nos invitan, primero, a no participar, para dejar paso libre y que gane la otra. Como no aceptamos, nos armaron todo un proceso legal en colusión con algún juez o con alguna jueza para distraer la atención, meterlos en un litigio que, aparte de quitar tiempo y dinero, pues bueno, te preocupa por la implicación legal, porque no aceptaste salirte de una licitación en la que claramente te dijeron que se iba a beneficiar a otra empresa.
Mira, yo cuando veo los índices, Guillermo, del costo y el impacto, y aquí tengo las cifras, uh-huh, y quería de algún modo refrescarlas, justamente el INEGI, es el impacto de la corrupción le pega a todos, pero le pega más, uno pensaría que le pega más a las empresas, a las unidades económicas que a las personas, pero no, es casi, depende cómo lo veas, 6.400 pesos por persona, uh-huh, y alrededor de 1.600 pesos, estoy redondeando, a las unidades económicas, es decir, empresas. Naturalmente esto tiene sentido por las proporciones, pero lo que ves es que sí tiene un costo directo la corrupción, y México no se ubica ni de chiste abajo del lugar 120 de corrupción en el mejor de los años, en los últimos 10 años. Si mal no recuerdo, nuestro mejor ranqueo es el lugar 120, Guillermo. Entonces, claramente estos casos que probablemente alguien nos esté escuchando y diga, bueno, está bien, pero a mí tal vez no me afecta, nos afecta todo.
A todos.
Afecta con la entrega de medicamentos, nos afecta con la entrega de servicios, nos afecta inclusive con los salarios de los que trabajan en la iniciativa privada y los salarios que trabajan en la iniciativa pública. Tiene un efecto importante, y en la medida en la que todos en el gobierno se involucren y todos en la sociedad civil y sociedad económica, me refiero a empresas, se involucren, creo que puede mejorar.
Dos contextos en esto que mencionas, porque incluso me hicieron favor de llegar el nombre de la empresa a la cual pidieron no competirle o salirse para que ella ganara. Se llama Soluciones Medco SADCB, que fue la que le dijeron, esta es la que va a ganar, entonces tú ya ni participes. Y en lo otro que mencionas, que es muy importante, esto ha cobrado tal dimensión a través de las denuncias, de los reportajes, de la información documental, porque insisto, si alguien lo quiere verificar, nos hicieron favor de llegarnos los documentos legales del proceso, que entiendo que también luego por debido proceso no se deben de publicar, pero los tenemos como base fundamental de lo que estamos diciendo.
Bueno, y se tiene que seguir el proceso, porque también claramente, pues aquí se dice, se comenta y se rumora, y es un proceso que está en proceso. Es un proceso que está
y a
en
lo
proceso,
mejor el claro. hecho de tener los documentos en nuestro poder es un nivel probatorio periodístico, pero no legal, de un proceso en el que no debemos de meternos.
Y yo creo que vale la pena decir eso, ¿no? O sea, al final del día aquí lo que se está es reportando la
Así
noticia
es.
Más que tomando una posición.
Y no en base otra. Ni a chismes ni a rumores. O sea, contamos con el nivel probatorio. Ahora,
de esa parte.
De esa parte.
Que eso es importante también, de esa parte.
Sí. Ahora, como esto ha trascendido a tal nivel, ya se crearon dos grupos, tanto en la Comisión de Salud del Senado como en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, para atender en lo general todos los señalamientos que se hicieron de la megalicitación. Y particularmente invitaron a Nacional Terapéutica para exponer su caso, no el jurídico, ese se dirime en tribunales, sino cómo fue todo este procedimiento de amenazas, de extorsiones.
Creo que su experiencia, ¿no? Que de algún modo comparta su experiencia en el proceso para que de ahí se generen, asumo, mejores prácticas.
Pero qué bueno que el legislativo hace eco de estas denuncias, qué bueno que atiende, qué bueno que escucha.
Pero no solo el legislativo, porque también el ejecutivo, al decir se tiene que reponer el proceso, hay un interés, vamos, no, yo no veo a la presidencia diciendo no me importa, lo cual es bueno.
Al revés.
Al revés.
Tajante. A ver,
y veo
se va a investigar.
Exactamente.
Después de la investigación dijo, sí encontramos elementos, se detiene y se repone.
Pues que no es lo que queremos que pase. O sea,
sí,
si
claro.
nosotros queremos mejorar, porque yo centraría mi tema en eso. Si nosotros queremos generar una mejor reputación en términos de corrupción a nivel global, estos son los pasos que se tienen que tomar. Vamos a analizar el caso, vamos a estudiarlo, vamos a no sentenciar a ninguna de las partes, porque también tenemos que ser muy delicados en eso, Guillermo.
Sí, sin duda. Por eso, independientemente de cuando decimos, se dice, se rumora y se comenta, por eso aclaré que sí nos hicieron llegar la documentación judicial, que, por supuesto, por profesionalismo no la podemos dar a conocer porque estaríamos metiéndonos en un litigio que no nos corresponde. Pero a lo que me refiero es que sí hay una denuncia de una extorsión que proviene de funcionarios que trataron de manipular una licitación en el marco de todo lo que pasó en esa megalicitación. Y que qué bueno que se investigue.
O se argumenta, ¿no?
Qué bueno que se investigue.
Sí, qué bueno.
Y que se ponga orden.
Sí, y ante estos argumentos o estas acusaciones, ¿cuál crees que será el próximo paso?
Sin lugar a dudas, tenemos por un lado el carril judicial, pero yo creo que la intervención de la nueva dirección de Birmex, la intervención del Poder Legislativo en esta investigación global, tiene que llevarnos al orden que tiene que ver con lo que pidió la presidenta. Investígase y repóngase. Hágase de nuevo y hágase bien.
Pues mira, yo creo que es muy loable y muy correcto que se investigue. Se investigue si hay algo que esté mal, que se reponga y que se arregle. Y más importante, que se pongan procesos para que transitemos a ser un mejor país. Siempre me he considerado un positivo y creo que todo lo que pasa en este país lo tenemos que convertir en aprendizaje.
Y tocaste un tema muy importante. No estamos hablando de una carretera, estamos hablando de medicinas.
Sí.
Estamos hablando de la salud de los mexicanos.
Sí, tenemos que definitivamente mejorar a partir de estos aprendizajes. Pues gracias por traer el tema, mi querido Guillermo. Nos vemos después de este corte.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Sigue a Eduardo Ruiz Gili en X, @RuizGili.
Quédate otra vez, quédate toda.
Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al espacio de Eduardo Ruiz Gili. Yo soy Álvaro Ratinger, muy contento escuchando Morat. En mi casa son fans de Morat. Guillermo, ¿a ti te gusta?
La verdad es que no soy muy de esa época, pero por mis hijos sí, por supuesto que los he escuchado.
Bueno, pues es que tú eres más bien
old fashion, sí.
De los Beatles.
No, poquito después.
Poquito después.
No, yo ochentero.
Yo creo que Guillermo es de un poquito más de atrás.
Ochentero.
Como de Beethoven, cosas
ochentero,
así.
Ochentero,
ochentero. Entonces ya me está regañando Francine, nuestra productora. Pero por ahí ya tenemos conectado a Luz María Hernández y también a Marco Paz. Pero creo que arrancamos con Luzma. Luzma, ¿cómo estás?
Hola. Qué gusto saludarlos y no, somos de los Beatles y somos de todos.
No,
de Morat
Luzma, no andes defendiendo a Guillermo. Guillermo es más, le gustan cosas de su época.
La
no
más
sé,
joven,
Mozart,
es, la más joven es Luzma.
Luzma le gusta Morat como a mí, seguramente.
Ya me desbancaron.
Tú eres de Timbiriche para acá, Luzma, no inventes.
Oye, Luzma, cuéntanos del. Hablamos de turismo hace rato, sobre qué tenían que hacer los estados, qué estados están haciendo las cosas bien. Un crecimiento de Semana Santa casi del 9%. Cuéntanos del Festival Cultural de Zacatecas este año, que se proyecta, que yo creo que proyecta el estado del mundo. Yo lo he dicho muchas veces, Zacatecas es una de mis ciudades favoritas. Claro, expectativas moderadas. ¿Cómo está Zacatecas? Cuéntanos.
Déjate cuento, el Festival Cultural, la verdad, es uno de los festivales más importantes a nivel nacional en el tema de cultura, que yo creo que se ha posicionado ya a lo largo y ancho del mundo como un festival que presenta distinta variedad de artistas. De verdad, hemos tenido tenores, hemos tenido popular mexicano, o sea, muchas opciones. Y la última gran temporada de turismo en Zacatecas, relacionado a esta fecha, porque en realidad es la fecha de turística más importante en el estado, pues es la Semana Cultural del 2019, previo a la pandemia del COVID. Y ahorita, justo que acabamos de iniciar este fin de semana con el Festival Cultural Zacatecas, le preguntamos a algunos sobre el calendario o de la agenda de actividades, y bueno, se espera que vengan 19 países y más de 250 actividades culturales dentro de este festival. Se consolida como uno de los eventos más importantes del país. Será del 12 al 26 de abril, y en esta época la capital se convierte en un escenario vibrante que fusiona tradición, arte contemporáneo y entretenimiento para toda la familia. Recordemos que Zacatecas es uno de los estados de las ciudades que más museos tiene per cápita en el país. El cartel internacional incluye presentaciones de artistas como Concha Buica, como Jorge Dexler, como el Tri de Alex Lora, Haggard, Rubiosa, Colexi, Buenavista, All Stars y algunos otros artistas. También se considera el artista al talento local, y a nivel local destacan agrupaciones como son Rompepera, Las Musas Sonideras, el Mariachi, incluso de la Guardia Nacional. La verdad, hay temas muy interesantes. Hay un espectáculo de Queen Sinfónico y la Misa Tango bajo la dirección de Martín Palmeri. La programación también contempla danza, teatro, exposiciones, cine. Hay funciones especiales para público infantil en la Cineteca de la capital. Pero tomando en cuenta que es un gran evento, es un calendario muy amplio respecto a artistas de distintas géneros, pues también está el tema turístico, y el presidente de la Asociación de Banco de Hoteles y Moteles de Zacatecas, Raúl Muñoz del Cojo, declaró que se espera una ocupación hotelera de cerca del 40%, aunque está lejos de los niveles alcanzados en el 2019, que fue la mejor época. Pues esta cifra representa un repunte frente a años anteriores. En el 2019 hubo cerca del 79% de ocupación. Hoy estamos hablando de prácticamente la mitad, del 40%, pero es un poco más de lo que se recibió el año pasado y en años después de la pandemia, ¿no? La verdad es que la mala fama que Zacatecas se ganó en los años anteriores, y que lo hemos platicado aquí en el programa, por la inseguridad, ahuyentó al turismo nacional, y apenas parece que el esfuerzo y la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum y la publicidad que se está haciendo de cómo han bajado los delitos en Zacatecas promete que este año la participación tenga entre 3 y 4 puntos más que el año anterior. No es nada comparado al 9% que ustedes platicaban hace un rato y de lo que los estados tienen que hacer para atraer el turismo, pero bueno, algo es algo. Y la gente que todavía no tiene que hacer en estas fechas, pues invitarlo a que visite Zacatecas, ¿no?
No, claro, yo estoy viendo el cártel y se ve interesantísimo. La verdad es que hay un, para los que nos están escuchando, la verdad es que casi el gobierno de Zacatecas creo que tiene bastante información en su sitio y hay una serie de medios cubriéndolo. Creo que el trabajo de exposición se está haciendo. El cártel se ve sumamente interesante. La realidad es que puedes ver, por supuesto.
Hay un piano súper interesante que digo, yo no soy precisamente súper fan del piano o de los conciertos de piano, pero es de gran nivel.
No, claro, o sea, cuando te das cuenta pues estará Postnetrum, Los Gatos, Rockabilly, Muba. Vamos, hay casi lo que quieras, el Tri, que es como garantía de contenido. Naturalmente vale la pena que vayan. Zacatecas es un lugar neurálgico del país, entonces no hay excusa. Viajar ahí en coche, viajar ahí en avión es muy fácil. Es cuestión de decidirse ir, y qué mejor forma de pasar la segunda semana de esta Semana Santa. Buena idea. Pues muy bien, mi querida Luzma. Muchísimas gracias.
Mi comentario el día de hoy.
Pues muchísimas gracias y espero lo disfrutes mucho. Yo no voy a poder ir, pero mándanos fotos ahí al grupo del programa. ¿No?
Sí, claro, les mando.
Sí, por favor, pero las fotos PG-13, nada de estar echando relajo. No demasiado, nada más lo cultural.
Ok, me parece muy bien.
Muchísimas gracias, Luzma, muchas gracias. Y también nos acompaña Marco Paz, que me pidió Francín que no lo moleste porque no nos manda tortillas, entonces hoy no lo voy a molestar. ¿Cómo estás, querido Marco? No te voy a molestar hoy para nada. Solo por hoy.
Solo por hoy, menos mal.
Oye,
con mucho gusto de saludarlos.
Encantado de saludarte y me encanta el tema que propusiste el día de hoy, que tiene que ver con la confianza en caída, la confianza del consumidor de Estados Unidos. Y es muy interesante porque no se piensa que la confianza del consumidor de Estados Unidos está correlacionada a la de México. Mientras México se encuentra en uno de los números de confianza del consumidor más altos, tengo que darle el reconocimiento a Claudia Sheinbaum por encima, inclusive que algunos meses de Andrés Manuel López Obrador, que era quien tenía el récord. Trump no está sufriendo la misma suerte y la confianza del consumidor se le desplomó. Yo creo que de manera muy rápida y probablemente agarró desprevenido al gobierno de Estados Unidos. ¿Tú cómo lo ves?
Totalmente de acuerdo, Álvaro. La verdad es que los datos son para preocuparse en serio, ¿no? Estos son datos que elabora la Universidad de Michigan y que va midiendo la confianza del consumidor en Estados Unidos. Y la verdad que la caída es impresionante. El índice de confianza cayó a casi 51 puntos, un desplome de 11 puntos frente a marzo, el mes anterior, y de 34% menos que en abril del año pasado. Esto habla pues de un malestar profundo de parte de los consumidores en Estados Unidos, producto pues de esta guerra comercial que inició Donald Trump con el mundo entero y particularmente con China, con aranceles de 145 y que responde China con aranceles de 125, y que esto hace que los productos en el mercado norteamericano sean más caros, crea incertidumbre en los mercados y temor en sectores clave, por ejemplo, la agricultura y la tecnología, que pueden sufrir golpes aún mayores, ¿no? Las empresas están dudando ante este entorno de incertidumbre en invertir, y eso va a impactar en el día a día o ya está impactando. Otro dato relevante es que, de acuerdo a la opinión de los consumidores, por esto que está pasando, espera una inflación de 6.7% en el próximo año, la cifra más alta desde 1981, y del 4.4% en 5 años. Para que tengamos una referencia ahorita, el dato oficial de inflación en Estados Unidos es de un 2.4, casi 3 veces este año, ¿no? La verdad es que está creciendo también la preocupación por el desempleo. Pese a que está estable en este momento, la gente cree que puede empezar a crecer el desempleo. Están las cosas muy complicadas para el señor Trump.
No, definitivamente. Y creo que el asunto de el arancel, cómo se traduce en productos que encuentra el norteamericano en el día a día, en el supermercado, en su Walmart de confianza, claramente le preocupan. Yo, más que un malestar, lo que yo veo es una preocupación y tal, y probablemente una sobrecorrección, porque el consumidor mexicano y el consumidor norteamericano son diferentes en algo. Cuando al norteamericano le dicen va a subir el precio de la gasolina, inmediatamente voltean y hacen decisiones de su vehículo de transporte. Le dicen van a subir los aranceles y inmediatamente hacen cambio en sus patrones de consumo, Marco.
Sí, totalmente. Es un consumidor más informado y con más conciencia de su capacidad de decisión y cómo puede influir. El tema es que el señor Trump creía que este impacto hacia el interior iba a ser más suave y que podría convencer frente a los beneficios de futuro, pero no está siendo suave, está siendo muy, muy eminente, de grandes proporciones, y la verdad es que aquí está en duda lo que tiene que hacer Trump, o seguir con esta postura dura o hacer una propuesta más gradual que regrese la estabilidad a la percepción o a esta preocupación de los ciudadanos norteamericanos. Está muy complicada la situación de Donald Trump.
Híjole, Marco, yo te soy franco, no creo que haya una decisión que tenga que tomar Donald Trump. Yo veo a una presidencia de Estados Unidos convencida que lo que está haciendo es el camino correcto. Podemos algunos diferir o estar de acuerdo o no, pero lo que sí veo es una determinación de que chueco o derecho, con bandazos o no bandazos, ese es el camino que tiene que tomar Estados Unidos con respecto a sus socios comerciales. Lo que habrá que ver es qué resultados tiene. Marco, muchísimas gracias por acompañarnos.
Al contrario, un abrazo como siempre.
Sí, qué caray, yo veo convencidísimo a Donald Trump. Pero bueno, regresamos después de estos mensajes y seguimos platicando. Querido Guillermo.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en radioformula.mx.
Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos de vuelta al programa de Eduardo Ruiz Gil. Yo soy Álvaro Ratinger, feliz de estar con ustedes, muy bien acompañado por Guillermo. ¿Cómo estás?
Gracias.
Guillermo Vázquez Handel del Sagrado Corazón. Gracias por estar con nosotros.
De Jesús, anexas y conexas. Pues estamos en las fechas, ¿no?
Estamos en las fechas y hablábamos justamente con Marco Paz Pellata ahorita sobre la confianza del consumidor de Estados Unidos. Y esos fenómenos normalmente no están aislados. Cuando nosotros... Hay un estudio muy interesante que publicó una empresa que se llama Statista, que es una empresa alemana que hace seguimientos de comportamiento de consumidor y preocupación de poblaciones. Muy interesante sobre la preocupación del futuro financiero. Y México salió rankeado en cuarto lugar en términos de preocupación. Sudáfrica en primer lugar, Canadá en segundo lugar, 40% de los encuestados dijo que estaba preocupado por el futuro financiero de su país. Japón, 39%. Y ojo, si hay alguien estoico, son los japoneses. ¿Sí? Y México sale en cuarto lugar con 38% de la población. Y si lo comparas con Brasil, 37%, Estados Unidos, 37%, después Alemania, 35%, y el Reino Unido con 34%, nos ubica entre los primeros 10 países en términos de
preocupación. Y que me hace lógico que esté Canadá, claro, México y, por supuesto, Estados Unidos.
Sí, ahora, la inflación, si bien la inflación, cuando te comparas con otros países del mundo, la inflación no es un problema. Pero empieza a ver, porque cuando te comparas, por ejemplo, con la inflación de Venezuela, 337%, Argentina, 249%, Turquía, el 59%, el Reino Unido con 7.3%, Alemania con el 6%. Pues de repente, el 5.53%, que claro, es la cifra oficial de la canasta que mide la inflación, nos pone en una situación de preocupación como país. Y tiene que ver, me parece, Guillermo, y quiero tu opinión, es pues, el tema de bajos salarios reales. Sí. Sí, ¿qué pasa con el salario? La inflación puede ser baja, pero la sensación en el bolsillo, el mexicano se está sintiendo preocupado.
Vamos a ponerlo en términos muy llanos. ¿Para qué te va a alcanzar?
Exacto.
Y que esa preocupación que ya están compartiendo también Canadá y Estados Unidos, ¿por qué lo digo? Porque estábamos hablando de economías aparentemente más sólidas que la nuestra, sí, más consolidadas incluso, a las que tampoco con el oleaje inflacionario les van a calzar igual para comprar sus productos básicos. Claro, en nuestro caso hay una mayor debilidad y tenemos menos alternativas de sustitución. Aquí, Eduardo lo ha comentado muchas veces, es época de ahorrar, de pagar deudas, de cuidar el trabajo, porque lo que se viene es una realidad, no es nada más un pronóstico. En todo caso, creo que nuestro gobierno está haciendo buenas negociaciones dentro de lo que cabe para paliar un poco el tsunami. Y poníamos el ejemplo del tomate, que para mí creo que es de los más ejemplificantes, por la dependencia que tienen ellos de nosotros. A quien le va a salir más caro es a ellos. Como dijo el secretario de Agricultura, un poco en broma, no les va a alcanzar para sus ensaladas y para su ketchup.
Sí, ahora, ojo.
Pero es un ejemplo.
Bueno, y también hay que entender, Guillermo, que cuando tú ves los datos de crecimiento del Producto Interno Bruto de México del 44 a la fecha, del 44 al 70 o del, uh-huh, hasta el 85, si quieres tomar ese marco. Uh-huh. Lo que ves es que México normalmente ha crecido a tasas más aceleradas que Estados Unidos.
¿Sí?
Cuando Estados Unidos pone estrategias de comercio exterior basada en acuerdos multilaterales. Uh-huh. Es decir, a México le fue peor en crecimiento porcentual con el Tratado de Libre Comercio de lo que lo fue con el GATT. Uh-huh. Y cuando tú ves estos aranceles Smoot-Hawley que se pusieron en 1930, a la salida de Smoot-Hawley en 1944, a 1970, que es la transición del periodo GATT de Estados Unidos, en ese periodo a México le va muy bien, sí, que es el desarrollo estabilizador y es México atándose al desarrollo tecnológico de Estados Unidos. Hay ciertos paralelismos históricos que a mí me hacen pensar que esta preocupación financiera está fundada en México, pero en la medida en la que México aproveche estos tratados multilaterales a su favor, le va a ir bien. Si México, si Estados Unidos tiene una posición con Europa con respecto a los vinos, México tiene que encontrar cómo crecer los vinos mexicanos, claro, en Estados Unidos. Claro. Y si nos pegan por el lado agrícola, ¿cómo impulsamos lo agrícola?
Veámoslo desde el punto de vista positivo, que puede sonar incluso, y lo voy a decir así, hasta romántico, pero lo que se vuelva caro, que proviene de Europa o de otras latitudes,
tenemos que brincar.
Es un nicho de mercado para nosotros.
Por supuesto.
Y nos tenemos que apurar porque no sabemos cuándo Trump va a volver a dar marcha atrás, va a modificar o va a cambiar. Pero de entrada, por la cercanía, por la logística, y te quiero poner el ejemplo de los tomates, porque en su época conocí grandes productores del estado de Sinaloa que lo hacen perfecto, que son cosas de este tamaño que las puedes rebotar como pelotas de básquetbol, con una tecnología
en los restaurantes más caros,
con una
de
tecnología
Unidos.
Del más alto nivel, y que además ellos mismos son sus propios brokers o vendedores. Desde que el camión sale de Sinaloa y llega a los supermercados de Estados Unidos, eso no lo van a poder sustituir. Lamentablemente es un ejemplo. No podemos sostener toda nuestra economía de esos ejemplos.
Pero yo regreso a los tratados multilaterales. Cuando tú ves, por ejemplo, el comercio de Groenlandia. El comercio, uh-huh, de Groenlandia básicamente se mueve con productos del mar.
Sí.
¿No? Se mueve con barcos y se mueve con plásticos. Tienen un comercio importante con Europa en importación, uh-huh, de plásticos. Eso es automáticamente una oportunidad para México. ¿Cómo logramos vender para los que se dedican a la transformación del PET, a los pellets de PET, convertirlos en botellas de plástico? Pues encontrar cómo podemos vender nuestros productos de conversión.
Yo así lo veo.
Insisto, es cierto, hay ciertas cosas de la economía mexicana que preocupan. Este mismo estudio apunta de a los mexicanos les preocupa el nivel de informalidad, uh-huh, pero la informalidad se convierte en una suerte de vacuna de resiliencia en momentos en los
que... Lo demostró la pandemia.
Entonces, en ese orden de ideas, México tiene que convertir su realidad en fortalezas, creo.
Sí, totalmente de acuerdo, porque además, hablando de la incertidumbre que nos genera Donald Trump, en términos de la relación bilateral, yo sí creo, el problema es que va a llevar tiempo y va a ser muy doloroso, que él mismo va a tener que hacer correcciones en relación a algunos de sus socios, tal vez nunca con China, tal vez no con Europa, pero con México y con Canadá sí, por un tema de abasto, de suficiencia de sus propios mercados, que tienen que ver directamente con su popularidad personal ante este eventual sueño probable reeleccionista.
Mira, y
En lo que el pasto crece,
¿cierto? Y también hay que entender, la posición del norteamericano se ha vuelto complicada. Es una sociedad sumamente basada en el consumo. Cuando ves que el gasto promedio en sustento de vivienda, uh-huh, representa arriba del 35%, según justamente este mismo estudio,
¿sí?
Lo que te apunta es que sí hay un fundamento cuando Donald Trump dice: el estadounidense no está tan bien como solía estar, uh-huh, no está en la jauja que solía estar, uh-huh, y está mucho más apretado. Insisto, los datos lo indican. De algún modo, lo que nosotros tenemos que encontrar es cómo convertirnos en el gran proveedor de Estados Unidos de cara a los próximos años, porque no deja de ser la economía más grande del mundo.
Partamos de la base que ya lo somos en muchos sectores. Pero cuando se habla de diversificar y volteas a ver a otros mercados, seamos realistas, no tenemos grandes alternativas. Y aparte no tenemos tiempo. Y pensando en términos estrictamente logísticos, sí veo grandes nichos de oportunidad para sustituir productos asiáticos e europeos.
Por supuesto.
que ya de entrada, por el tema arancelario, los podemos vender más baratos.
Por supuesto.
Ya nada más así de entrada.
Y también nosotros podemos venderle países que han respondido a Estados Unidos con aranceles.
Sí, por supuesto.
O sea, no hay ninguna razón por la cual nosotros no podamos producir y venderle a China, producirle y venderle a Estados Unidos. O sea, no a fuerza nuestro único cliente tiene que estar al norte.
Bueno, porque fue muy cómodo para ambos, tanto para Estados Unidos como para nosotros. Fue muy cómodo. Cuando hacías esta comparación de las épocas del GATT al Tratado de Libre Comercio, a mí lo primero que me vino a la mente fue cómo creció mucho nuestra industria en algunos sectores por comodidad, porque teníamos al cliente seguro y porque ellos no querían producir esas cosas.
No, y mira, hay que entender en qué posición va a estar en México. Cuando tú ves lo que está pasando en Groenlandia, el estrecho uh-huh. de Groenlandia, el estrecho de Dinamarca, esto se convierte, especialmente el estrecho de Groenlandia, se convertirá en un paso importante del Atlántico. Del Ártico al Atlántico, les recomiendo que vean el mundo desde uh-huh. un mapa polar del Polo Norte, porque ves lo que es la Liga del Ártico. Pero pues eso se convertirá en una ruta comercial y el nuevo canal de Suez casi te lo aseguro uh-huh. en 10, uh-huh. 15 años. De algún modo, tenemos que aprovechar nuestra posición con el transísmico y aprovecharlo, sí. y que el Golfo de México, pues igual que se llame que el Golfo de lo que quieran, pero que por aquí pase la economía y que eso se convierta en bienestar para los mexicanos.
Hoy el transísmico me hace todavía más sentido.
A mí me hace mucho sentido, tengo que admitirlo.
Pues probablemente fue el único proyecto de la administración pasada que estaba bien pensado.
Bueno, cualquier cosa que lleva pensándose desde 1910 tendría que tener algún sustento.
No, pero hoy hace más sentido.
Hoy hace muchísimo
sentido. Con todo lo que tú explicas, ahí tenemos ya de entrada una vía de infraestructura y de logística disponible.
No, se genera un círculo interesantísimo. Podremos estarle compitiendo a muchas otras
sin duda,
economías.
Nada más y más barato.
Y mucho más. Pues Guillermo, creo que mucho que hacer en México.
Sin duda.
Mucho que hacer. Muchísimas gracias por estar
a ti,
con nosotros.
Gracias.
Gran día, me encantó. La pasé de fábula. Muchísimas gracias al equipo de producción. Por ahí me están haciendo caras. Me voy a despedir bien y de tiempo y muy de buenas. Y por supuesto también muchísimas gracias a Luz Mernanz y a Marco Paz que se conectaron desde Zacatecas y naturalmente desde Hermosillo. Yo soy Álvaro Ratinger. Muchísimas gracias por estar con nosotros. El día de mañana los vemos aquí en punto de las 4 de la tarde en el espacio de Eduardo Ruiz Gili. Pásenla muy bien. Por favor, quédense en los deportes. Gran programa, mucha cobertura. Tengan un excelente martes, ¿no?
Martes de semana. Martes.
Muchísimas gracias, Guillermo. Que les vaya súper bien. Hasta luego.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.